Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Iván Castillo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Jorge?
Bien, gracias a Dios.
Gracias por la invitación.
Un gusto, gracias a ti por darte la oportunidad y aceptar. Digo, a veces invito a gente y me dicen, saquen la vuelta, ahí te digo después, y nunca, a veces un después, como cuando te dicen en las entrevistas de trabajo, ahí le hablamos y,
le
nunca,
hablamos.
Y nunca te hablan, ¿no? Entonces, gracias por tener esa disposición para decir sí, para tratar de sacar gente al camino de Dios y más al testimonio.
Con mucho gusto.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
En lo laboral, bueno, soy ingeniero en sistemas, trabajo en el Instituto La Salle, ya tengo ahí 14 años, y también tengo un negocio donde vendemos equipo de cómputo, damos soporte, básicamente.
Okay. Y pues me ocupaba tu vida laboral.
Más o menos. Ojalá, y qué bueno que haya chamba.
Y aparte casado.
Y aparte casado. Eso me trae más ocupado.
Otro trabajo, ¿verdad?
Otro más. Otro el tiempo de, completo.
El segundo turno.
Sí.
Otra entrevistaba a un chavo que me decía, pues yo tengo un turno en mi trabajo de la maquila y empiezo mi segundo turno en el la casa.
Sí, ándale,
hace a la casa y segundo turno ahí con la familia, con los hijos.
Tal cual.
Entonces, pues hace que pues, más con más razón gracias por darte la oportunidad de grabar aquí en el testimonio. También pues el comercial, ¿verdad? Pues si se interesa, venta de cómputo o arreglar algún equipo, pueden contactar a Iván, dejamos en la descripción del video para que pues es un chavo de Dios, un chavo de buena fe, entonces ahí les puede hacer un buen servicio, una buena venta, ¿vale?
Ya salió el comercial.
Sí, el Logan. Muy bien, eso es en la laboral, cuéntanos, ¿estás en algún ministerio, algún grupo de iglesia?
Sí, ahorita actualmente estoy en la comunidad de Totus Tus, que es una comunidad que busca compartir la teología del cuerpo. Okay. Pues yo he tenido ya muchas experiencias en distintos ministerios, pero la teología del cuerpo como que ha tocado algo especial en mi corazón y pues ya como he decidido hacer ahí también como un poquito más de servicio y sobre todo porque también creo que es un ministerio que... Bueno, que la teología del cuerpo se conoce poco, entonces me gusta que podamos apoyar a nuestra iglesia local y a veces no nada más local, en dar a conocer la teología del cuerpo. Y aparte, con mi esposa estamos juntos en nuestra comunidad de matrimonios del Encuentro de Novios. El Encuentro de Novios es un movimiento que busca que las parejas se preparen para cuando van a dar el gran sí del matrimonio. Uh-huh. Entonces nosotros vivimos el Encuentro de Novios y hasta la fecha seguimos en la comunidad. Ya tenemos 5 años de casados, o sea, ya tenemos 6 años en la comunidad, gracias a Dios.
Ok, muy bien. ¿Qué se juntan en qué horario en Totus Tus?
Ok, en Totus Tus normalmente, como es una comunidad en la que hablamos de teología del cuerpo, normalmente la gente que quiere ingresar a la comunidad primero vive un retiro o un curso, y ya una vez que vivieron el curso como inicial o el retiro inicial, donde como la mayoría de la gente por primera vez como que empieza a estudiar y a conocer la teología del cuerpo, luego tenemos un curso de seguimiento como para profundizar y ya les preguntamos, ¿te gustaría ingresar a la comunidad? O sea, nosotros esto es lo que hacemos, ¿verdad? La teología del cuerpo.
Okay.
Si quieren hacerlo, pues ya ingresan a la comunidad y nosotros nos juntamos el primer sábado de mes ahí en San Felipe o en la parroquia de San Felipe o en una casa que está ahí mismo en San Felipe que se llama Familia Unida.
Okay.
Que es el Reinum Christi.
Muy bien. ¿Una vez al mes o el sábado?
Ajá, el primer sábado de mes.
Muy bien. ¿Y el Encuentro de Novios va encaminado a parejas que se quieren casar? ¿O no necesariamente, no?
Pues normalmente como que esa es la puerta de entrada, así cuando vas a vivir. Ah, pues tú también viviste, me dijiste,
sí.
El retiro. Y luego ya, pues digamos, si todo sale acorde al plan y se casan y continúan en la comunidad, pues ya esa misma comunidad que vivió el retiro se convierte en la comunidad de matrimonios. A veces sí puede haber como otras... causas extraordinarias por la que entres y a lo mejor no estuviste en el retiro o así, pero lo más común es, oye, pues ya estamos pensando en casarnos, queremos vivir unas pláticas prematrimoniales, y lo padre del Encuentro de Novios es que pues es un retiro de un fin de semana como intensivo, y luego pues ya prácticamente en cualquier parroquia te lo hacen válido, y así continúas, pues ahí vas creciendo con la comunidad, y pues está padre también que pues todos cuando recién entramos estábamos comprometidos o ya por casarnos, entonces como que vamos viviendo muchas etapas pues juntos, ¿no? Ahorita ya prácticamente en la comunidad todos tenemos hijos y ahora las reuniones son ahí, así que necesitamos una guardería para poder tener el tema o el taller, pero la verdad es muy padre compartir con las parejas y seguir creciendo. Creciendo también en la parte de pareja, en, como matrimonio, y pues aparte como el sostén y el respaldo de, pues de seguir buscando a Dios y seguir teniendo esa, ese como pilar, ¿no? Eso ha sido también muy bonito. Ambas comunidades nos han dado mucho.
Ok. Oye, pues qué tremendo. Qué tremendo la parte de pues, tu trabajo, tu negocio, familia, tener familia, aparte de estar en dos ministerios grupos al servicio de Dios. Digo, es, pues, digo, no es muy normal, así que con la gente que más es más cerquita, así como que pues, se casa, normalmente es lo típico, es que te casas y ya te olvidas de la iglesia, de servir, vas a misa y eso a veces. Entonces, digo, a veces caemos en la monotonía de pues, ir a misa por tradición, no por convicción. Entonces, pues qué padre que están en los ministerios, en la teología del cuerpo y aparte en esa comunidad de... del encuentro de novios, ahí también otro comercial más, más encaminado a la iglesia. Pues todos tus, si les interesa ir a conocer sobre la teología del cuerpo, como lo dijo Iván, pues ahí les dejamos en la descripción del video la información para que la puedan contactar a Iván y les pase ahí cuando son los retiros o las pláticas que necesitan para tener acceso a todos tus.
Con mucho gusto.
Y pues, encuentro de novios, ahí lo pueden encontrar en Facebook como encuentro, no sé si católico de novios, encuentro de novios. Ahí para que se den cuenta de cuándo son las próximas fechas de los retiros. Y unos, es, creo que este año ya no hay, pero el próximo año, empezando el año, enero, febrero, probablemente habrá un retiro. Entonces, esa es la oportunidad y o, se los ¿cómo se dice la palabra? Se los prometemos. No se prometemos porque lo hacemos con deudas, ¿no? Pero, pero damos fe y legalidad de que son buenos, un buen momento para discernir. Sobre todo discernir. Siento que a veces... es como también el seminario, a veces le sacamos la vuelta al seminario porque pensamos que es que si meto al seminario voy a ser sacerdote y no quiero, ¿no? Entonces sirve para discernir la parte de si va a ser la vocación del sacerdote es mi vocación o no, ¿verdad? Entonces también el encuentro de novios sirve para eso. Digo, como bien lo dijiste, es en gran parte gente que está encaminada a casarse, seguir con práctica prematrimonial y te sienta mal las bases para un futuro matrimonio que habrá, no podemos spoilear. Como luego lo decimos, tienes que vivirlo. Tienes que vivir, entonces sí te sirve como cosas que se, te sirve para matrimonio, prácticas, temas que a veces no se tocan tan a fondo y sí, en ese retiro sí sea el tiempo para eso. Entonces si tienes una pareja que digas, a lo mejor me interesa para casarme con ella o ya llevo tiempo con esa pareja, pues pueden vivir ese encuentro o ese retiro de encuentro de novios. Simplemente están saliendo con alguien y pues quieren ver si va al siguiente paso algo más o, o si vale la pena invertirle más tiempo a esa relación, pues darse la oportunidad, ¿no? Digo, también pues se vale durar 9 o 10 años con alguien y que pues no sé si vamos a casar nunca, ¿no? Pues, entonces digo, bueno, ya estamos en edad, creo yo, que ya estamos en edad de 10 años con alguien y luego a ver si funciona, ¿no?
Sí,
a ver si me caso,
¿no? Andar ahí a jugando así.
Sí, que sí.
De hecho, fíjate que mi esposa y yo, como dato curioso, lo vivimos antes de comprometernos. Casi la mayoría de los que vinieron el retiro con nosotros ya estaban comprometidos. Y incluso algunos ya con planes de boda así muy próximos. Y yo como que era una de las cosas que quería vivir con entonces mi novia Perla antes de decir pues ya me voy a comprar el anillo y me voy a aventar la gran pregunta.
Depende de cómo vaya.
Bueno, vamos al retiro, ya tenemos, o sea, como que vemos que va avanzando nuestra relación, si queremos, o sea, si nos vemos en camino hacia el matrimonio. Pero fue también así como un momento importante de decidir y decir, ok, sí, o sea, si estamos en la misma sintonía, si queremos. Porque a veces tienes clara la vocación al matrimonio, pero luego con quién es otra duda importante a resolver. Y nos ayudó mucho a mí en lo personal para decir, o sea, saliendo, ahora sí. Vamos a las joyerías y amarrar ese anillo para ir pensando en qué onda. Y yo creo que unos 3 meses después, ya entre que me llegó el anillo y demás, hicimos mi esposa y yo, bueno, entonces mi novia, un viaje. Y en el viaje ahí le propuse matrimonio. Dale. Así que recomendado el encuentro de novios.
Sí. Digo, así que, pues como dijo Iván, recomendado. Tío, sí, nos ha tocado que nos han platicado. A nosotros nos platicaron que hay gente que sale de ahí y se separa, ¿no? Uh-huh. Digo, y suena después, suena triste, pero siento que a veces es más mejor ahí, no, que ya claro. Cuando te casas y, ah, no, ahora aquí va. Sí, entonces, sí. Entonces, como ya lo dijimos, es una parte para discernir si tu pareja te conviene o no. Uh-huh. Si la ves como que, no, sí se arma para, sí la quiero para escuchar sus ronquidos toda la noche.
Sí, ándale.
O no, sabes que no se arma. Digo, entonces. Entonces, pues es la oportunidad de ser una pareja y quieren saber si es para ustedes, pues es la oportunidad, ahí Dios y el retiro se los va a decir. Pues bueno, Iván, ahora sí, lo más sabroso del testimonio. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Iván, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, se vale llorar para el rating aquí.
Ok, pues mira, como que mi infancia, mi juventud, la verdad yo la disfruté mucho. Siento que fue muy feliz, gracias a Dios mi familia es uno de los pilares en mi vida, a mis papás. Siempre desde que yo nací, ellos eran católicos comprometidos, devotos. Ellos también, de ahí lo heredeo, ellos también han sido muy activos en la iglesia. Okay. Ellos están en el encuentro de novios también, ya tienen ahí 30 años sirviendo, sabrá Dios cuánto. Y siempre han estado en grupos de matrimonios, en el encuentro matrimonial, en el encuentro de novios. Me tocó ir al encuentro familiar también alguna vez con ellos y con otras familias. Entonces, pues gracias a Dios, yo crecí en esa familia. Recuerdo que mi mamá me decía, mira, tú puedes escoger el ministerio que tú quieras estar, pero tienes a fuercitas que estar en... Cuando era niño, pues, como que, pues el catecismo era lo por default, ¿no? Pero al menos hablando de la iglesia, después de que, pues, ya hice, fui creciendo en el catecismo y así como que, oye, pues, ¿y ahora qué? Me decía mi mamá, pues, en lo que tú quieras, si quieres ser acólito, al coro o esto. Y recuerdo que mis primos estaban en el MJC. Okay. Entonces, pues, en aquel entonces éramos un chorro de primos y nos juntábamos y, yo quiero ir con mi primo y así nos la manteníamos, ¿no? Entonces... Perdón, a raíz de que mis primos entraron al MJC, pues yo dije, pues voy al MJC. Y en el MJC estuve algunos años también. Y muy padre, hice mi primera comunión en el MJC, en Conquista Polaris, me acuerdo.
Okay.
Y la verdad es que fue una infancia muy feliz. Ya estaba presente como en estas cuestiones de Dios y de estar en los ministerios, de estar cerca de la iglesia. Mis papás fue algo que siempre nos inculcaron. Pero también yo, así como para platicarte un poquito, pues yo sentía que era pues de niño... Mis papás me llevaban y pues yo hacía lo que mis papás me decían. Entonces, como esta parte de tradición de la religión, más que tradición que convicción. Uh-huh. Y sí, ándale por el domingo.
Si no,
por
el domingo.
Sí, te portas bien en misa, la nievecita o así. Pero digo, eso fue dejando como algo en mí que luego pues en la juventud iba a darse el cambio de... Que fuera por tradición a que fuera por convicción, ¿no? Y ya como sumar ambas.
Sí.
Entonces estuvo muy padre, yo disfruté esas etapas. Luego por ahí de sexto de primaria paso a primero de secundaria. Y ahí como que mis primos se salieron del MJC y ya no íbamos juntos al MJC. Entonces como que yo dije, bueno, pues como que ya no quiero estar en el MJC, mamá, porque eso fueron mis primos. Y entonces me dijo, ok, no hay problema, escoge en qué quieres estar, ¿no? Entonces yo, pues, nomás conocía al MJC, no era como que supiera de muchos ministerios, pero a mí me ha gustado siempre el fútbol. Juego fútbol desde bien chiquito. Entonces estaba en un equipo y varios amigos de mi equipo de fútbol estaban en un grupo de jóvenes, en ese entonces en San Antonio. Entonces, pues ya en una plática surgió y yo les dije, pues ustedes están en un grupo de jóvenes, sí, no, cáile, un día vamos y pruebas y si te gusta, pues te quedas. Ahora, total que un sábado recuerdo que teníamos partido de fut y fuimos a jugar fut y ya nos pusimos de acuerdo, pues saliendo del fut, nos vamos al grupo de jóvenes. Yo estaba en primero de secundaria, todavía no era como que me alistara mucho para ir al grupo de jóvenes. Me fui en uniforme, espinilleras y todo, así llegué.
Okay.
Y la verdad me gustó. En ese entonces llegué a un grupo que se llama Agua Viva, ahí en la parroquia de San Antonio de Padua, que es pues para chavos de secundaria. Y entré, me gustó las actividades, pues que había chavos como yo, y así como que me fui quedando. Y después de ahí, en San Antonio como que está muy marcada la división de grupos de adolescentes y de jóvenes. Ajá. Entonces, Agua Viva era para la secundaria. Entonces ya me quedé esos 3 años. Y en tercero de secundaria, ahí mismo me confirmé en San Antonio. Misterio que se llama Vox Christi y me gustó mucho y nos invitaron a servir a los recién confirmados, entré a servir, entonces ahí empecé a servir como a los 15 años por primera vez ahí, en confirmaciones, y como terminaba la secundaria pues ya pasaba al siguiente grupo, entré al grupo de la Nueva Humanidad, que es un grupo pues ahí muy, muy famoso en San Antonio y muy viejo también, ya tiene muchos años, y ahí fue donde ya empecé yo como a dar ese cambio de decir, ah, ok, voy aquí a la iglesia porque mis papás me mandan. O sea, todavía mi mamá me decía, tienes que ir al grupo que tú quieras, pero tienes que ir. Okay. Pero ya fue algo que yo empecé a asumir por convicción propia. Oye, quiero estar aquí, quiero seguir conociendo a Dios, creo que esto le aporta algo muy bonito a mi vida y quiero continuar. Uh-huh. Y pues así fue, digamos, los primeros años. Así, en resumidas cuentas.
Muy bien. ¿Eso fue como la universidad, son la preparatoria de la universidad?
Sí, pues mira, ¿qué te diré? Haz de cuenta que algo importante que sucedió en la prepa fue que como que yo fui un caso peculiar en San Antonio, porque ordinariamente lo que sucede es que en los grupos de adolescentes no hacen como tal retiros de evangelización, al menos en San Antonio, o no el típico donde ves el querigma, que le llamamos en todos los grupos el retiro de evangelización. Entonces hacíamos otro tipo de retiros y en la Nueva Humanidad ya hacían los retiros de evangelización. O sea, en aquel tiempo no había retiro de evangelización tan seguido, como que una vez al año, y luego el otro año hacían un retiro como campamento, y luego entonces había oportunidad como de evangelizarte formalmente en ese retiro, como cada 2 años o algo así, más o menos, según recuerdo. Entonces yo, cuando entré, como que acaba de pasar uno, y luego el siguiente que tuve la oportunidad de ir, coincidió que yo iba a salir de vacaciones con mi familia, entonces no pude ir. Total que en San Antonio, como que una vez que te evangelizas, es posible que te llamen a servir. Pero como yo me perdí esa oportunidad y como que faltaba mucho tiempo, total, digo, por algo Dios hizo las cosas así, me invitaron a servir como antes de estar formalmente evangelizado. Okay. Y lo pongo entre comillas porque a veces como que decimos, ah, yo ya me evangelicé, como si la evangelización se diera solo en un retiro específico y todo lo demás no fuera evangelización. Pero bueno, así como que es lo como comúnmente lo entendemos. Uh-huh. Entonces me invitaron a servir y regresé a Agua Viva, pero ahora de servidor.
Okay.
Entonces eso fue cuando yo tenía 17 años. Entonces a los 17 años empecé a servir en Agua Viva y ya me confiaron a mí, pues, una pequeña comunidad donde yo tenía unos 12 chavos de primero, segundo y secundaria. Y ahí serví muchos años de mi vida en Agua Viva. De hecho yo duré, va a sonar bien veterano ahí, pero yo duré en San Antonio desde los 12 años hasta los 30 en los grupos de jóvenes. Ciertamente no nada más en los grupos de jóvenes, pero o sea, empecé en Agua Viva como oveja, como le decíamos en aquel entonces, luego en la nueva como oveja, y luego me llamaron a servir a Agua Viva, y luego ahí serví varios años, y luego coordiné la pastoral juvenil, y luego ya volé de la parroquia. Pero entonces en esos años yo creo que fue donde he visto que Dios encontró la manera de llamarme, de seducirme, de a pesar de que hubiera caídas, de levantarme y de, pues como dejarme bien claro que, o que me quedara muy claro a mí, y yo por convicción propia tomar la decisión de, pues yo quiero servir al Señor. O sea, siempre quiero servir, porque es común que terminas la etapa de los grupos juveniles y luego a veces como que ya se pierde el servicio, ¿no? Sí. O ya, como tú dices, o sea, también el matrimonio es más difícil que tengas la disponibilidad de tiempo, de recursos, de etcétera. Sí. Y luego, pues, el trabajo y las responsabilidades, pues, se pone difícil. La verdad es que también, pues, mi esposa es alguien que ha estado en los grupos de jóvenes. De hecho, ahí también estuvo en San Antonio. Y pues como que entiende lo importante que es para mí esa parte, porque pues sí, como tú dices al principio, no siempre es fácil combinar, y si tu esposa no entiende eso, pues uff, o sea, es una bronca el dedicarle tiempo, el dedicarle dinero, el dedicarle tanto que a veces le invertimos a eso, pero pues porque sabe ella también qué es lo que nos aporta, ¿no? Estar en el servicio, estar cerca de Dios, y no solo en lo personal, sino también en lo familiar, en el matrimonio. Ahora que también tenemos una hija chiquitita, Natalia, de 1 año 5 meses, justo acaba de cumplir. Entonces, pues no sé, ha sido un gran apoyo también que a mi esposa como que vea que es algo importante para mí y que pues me sigue apoyando también. Luego me dice, oye, ya también no te pases de con tantos compromisos, pero pues ha sido muy, muy útil. Y te mencionó esta, como que este punto en el que me llamaron a servir, porque como que ahí empezó, o sea, me acuerdo que en ese entonces como que hubo un poquito de polémica de que, ay, sí podemos llamar a servir a Iván, ¿no? Porque él no se ha evangelizado. Sí, claro. Y había gente que decía, no, pero oye, yo lo conozco, está conmigo en las comunidades, está listo o no está listo. Qué bueno que yo no tuve que tomar la decisión, que ellos me invitaron, sí. Yo acepté y entré a servir. Pero en ese tiempo también como recuerdo mi primer momento como importante en el caminar con Dios, que fue un retiro al que fuimos a Pattaya. Yo todavía estaba en la Nueva Humanidad. En la Hacienda de Pattaya, Tierra Santa para mí, casi casi. Entonces, ese retiro, que era de una semana, fue como el primer encuentro que yo recuerdo en el que, como que en el que conocí o experimenté a Dios verdaderamente. Y recuerdo que pues yo había aprendido de Dios desde pequeño en el catecismo, ¿no? Entonces yo pensaba que era muy inteligente con este pensamiento que tenía de, oye, pues yo sé que Dios es muy bueno, que Dios siempre nos ama y que nos perdona. Pues yo mejor le voy a dar vuelo a la hilacha pues, toda mi vida, ¿no? Y yo de chiquito, pues no sé, pensaba que te morías a los 100 años, pues a los 90. Voy a regresar y le voy a decir, Dios, perdóname. Y así como el hijo pródigo, pues él me va a recibir brazos abiertos y me va a amar y me va a decir, sí, pásale. Entonces, bueno, pues ya, me porto bien 10 años y los otros 90 le doy bola a la hilacha. Y así como que qué inteligente, ¿no? Se la aplicó a Dios. Y en ese retiro, después de esa semana en que fue como el primer encontronazo fuerte y que yo dije, pues típico que al final del retiro te piden, oye, vamos a compartir los testimonios. Y yo siempre he sido muy chillón en esos momentos. Entonces, recuerdo que ahí entre lágrimas yo les platicaba que este pensar que yo tenía, ¿no? Pues yo le voy a dar vuelo a la hilacha y al final, como Dios me recibe, me ama, pues ya llego, ¿no? Pero en ese retiro, después de ese encuentro, dije, ¿sabes qué? Retiro lo dicho, ¿no? Ya no quiero hacer eso. Quiero entregarte mi vida desde mi juventud. Y eso pues habrá sido a los 16 años, yo creo, 15, 16 años. Y en ese retiro eso fue lo que le dije al Señor. Quiero entregarte mi vida desde mi juventud y quiero dártela ya. Y ese fue así como uno de los momentos importantes. Luego ya me llaman a servir. Empiezo a continuar pues caminando en este camino de Dios. Ahora también desde el servicio, que la verdad en mi experiencia el servicio ha sido como la escuela más intensa, vamos a decir. ¿Sí? Porque cuando tú vas a recibir, pues también aprendes, pero también cuando tú eres el encargado de transmitir, a veces el Señor al que más le transmite es a uno y luego ya lo que alcanza a llegarle a los demás. Entonces, sí. También ahí llega una situación complicada en mi vida en la que a pesar de yo estar sirviendo y demás, ya había pasado algo de tiempo, ya estaba yo sirviendo en Agua Viva, hay un pecado que se empieza a colar en mi vida, ¿no? Y ese pecado fue muy destructor y hizo muchos desajustes en mi vida. Era el pecado de la lujuria. Okay. Y en específico hablando de pornografía y masturbación. Y eso, pues ahorita yo te lo platico muy calmadamente porque ya tengo callo en platicarlo, que sí. Seguramente hay gente que me ha escuchado y otra vez duraba platicar lo mismo este chavo, pero bueno, qué bueno que tú me oyes por primera vez, Jorge.
Ya lo escucharon, adelante en esta parte.
Sí, va a ser sorpresa para Jorge. Entonces, este pecado se empieza a colar y yo normalmente ejemplifico que era como un efecto de bola de nieve, que empieza como algo sencillo. Ajá. Y que empieza a agarrar cada vez más fuerza. Yo le permito que gane terreno en mi vida hasta que se fue una bola tipo Indiana Jones, ¿no? Que sí. Con demasiada fuerza como para que yo diga, vamos a detener esto y aquí recomenzamos. Y entonces, en esa época yo tenía una lucha pues interna muy fuerte porque yo me sentía súper hipócrita, ¿no? De tener a mis muchachos. Ajá. Chiquillos y decirles, oigan muchachos, pues es que hay que amar a Dios, hay que ser congruentes, hay que seguir los mandamientos. Y yo teniendo esta vida privada, digamos, que a lo mejor nadie más conocía, pero que el Señor conocía y yo sabía que estaba librando esa batalla, ¿no? Entonces, pues como que eso me fue destrozando de a poquito. Y era bien duro para mí confesarme bien seguido. O sea, yo a veces, por sentir la necesidad de estar bien con Dios, me confesaba 3-4 veces a la semana, ¿no? Y típico que decíamos, oiga, no, es que vamos a servir, entonces hay que estar en gracia para servir. No, pues oye, voy a ir a servir el sábado y a misa el domingo, pues me voy y me confieso el jueves, ¿no? Uh-huh. Y a veces no llegar confesado al domingo por estar luchando con esta situación. Obviamente era algo que a mí me daba mucha vergüenza, que yo no le quería decir a nadie y que yo no quería que nadie supiera, obviamente, porque eso era algo pues que súper vergonzoso, ¿no? Entonces yo duro en esta batalla como en lo interior y sin que nadie sepa, pues no semanas ni meses, sino años, ¿no? Okay. Y teniendo de repente buenas rachas y a veces muy malas rachas. Pero recuerdo en especial un momento en el que, pues bueno, te decía, a veces que me confesaba tan seguido, era bien difícil para mí, o sea, caer y decir, no, pues me voy a confesar otra vez. O sea, ya lo he hecho 200 veces, porque ahora va a ser diferente. Y cada vez yo le estoy diciendo al Señor, oye, voy a cambiar, y no cambio, ¿no? Entonces era para mí bien desgastante, así como que reunir los pedazos del Iván destrozado y decir, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Y te digo, me fue destrozando de a poco, pensando en que mi pecado era más grande que el amor que Dios me tenía, que si Dios no me puede amar o no me puede perdonar esta manera en la que yo vivo el pecado, que le traiciono, que no le soy fiel, pues tampoco yo mismo, o sea, no me podía amar a mí mismo por yo pensar, esto es lo que soy, pues ¿quién va a amar esto que soy? Uh-huh. En ese entonces tenía una novia y que no es mi actual esposa, una novia que tuve ahí en San Antonio, y ella, recuerdo, o sea, que yo procuraba ser súper respetuoso con ella, o sea, porque yo decía, si esto que son se asoma un poquito, uh-huh, y ella se da cuenta, o sea, pues me va a dejar, sí, o sea, y yo no quiero, o sea, en ese entonces yo, pues todavía muy joven el chavo, pues estaba enamorado de ella, y yo obviamente no quería que lo peor de mí se asomara y ella se diera cuenta de quién era yo y que me dejara.
Sí.
Que dejara, oye, bueno, yo no quiero estar con una persona así. Yo mismo no quería estar con una persona así. Uh-huh. Entonces, pues sí, como que destruyó mi relación con Dios, la percepción que yo tenía de su amor y de qué tan, como si yo limitara el amor de Dios y pudiera decir, no, es que mi pecado es más grande que lo que Él me puede amar, porque uh-huh, mira cómo soy y mira cuánto fallo y mira cuántas veces he dicho que voy a cambiar y no lo hago. Sí. Etcétera. Total, estoy en esta situación y recuerdo que había un retiro que organizó la pastoral juvenil en ese momento. De hecho, se acababa de crear, todavía no existía, antes nomás éramos dos grupos cada quien. Tenía poquito que se creó y la pastoral juvenil organizó un retiro para todos los servidores de todos los grupos juveniles. Entonces dije, no, oiga, pues va a ser tal fecha, prepárense, sale. Y yo recuerdo que me confesé como 3 semanas antes.
Okay.
Súper optimista para cómo me las gastaba, ¿no? Así que, bueno, pues a ver si llego. Gracias a Dios, llegué en gracia al retiro. Y el retiro, pocas cosas recuerdo del retiro. Recuerdo 2 en específico, pero quiero platicarte una. pues seguramente todas estaban en varios retiros. Este era un momento en el que no estábamos haciendo nada. Acabamos de comer, era un descanso, o sea, típico momento de sobremesa, que vaya, después de comer ahí se quedaron la gente platicando en la mesa, otros jugando foot, allá tocando la guitarra. Okay. Y yo sentí unas ganas inmensas de ir a la capilla. Estábamos en Casa de Cursillos, que seguramente conocerás. Entonces fui a la capilla de Casa de Cursillos y pues yo sintiéndome también bien indigno por toda esta situación que vivía, ¿no? Entonces me fui atrás de la última banca, o sea, no me quería acercar cerca de donde está el altar, ¿no? Atrás de la última banca me puse de rodillas y con el rostro en tierra, así la frente en el piso, le empecé a decir al Señor: oye, Señor, es que pues tú sabes, tú mejor que nadie sabes, nada más tú y yo sabemos, y tú sabes incluso mejor que yo todo lo que esta situación me está ocasionando, ¿no? Tú sabes que he ido a la fila de la confesión un montón de veces y que no puedo. Y finalmente, así recuerdo haberle dicho textual en mi oración: Señor, si tú no me echas la mano, yo no la voy a armar. Y como luego sucede con las cosas de Dios, o sea, pues no es muy fácil de explicar qué sucedió en ese momento, pero en ese momento, Jorge, yo me sentí amado por Dios como nunca lo había hecho. Yo ya sabía que Dios me amaba y había experimentado su amor en algunas ocasiones. Por ejemplo, en este retiro en el que decidí entregarle mi vida. Y a pesar de haberle entregado mi vida, luego meterme a esta situación. Pero ese momento, por mucho, ha sido el momento en el que más me he sabido y experimentado amado por Dios como nunca. Entonces, ahí yo seguía ya hincado, atrás de la última banca, ¿no? Allí, chille. Y de pronto esto sucede y yo digo: pues, ¿qué es esto, Señor? O sea, si esto es lo que tú tienes para mí, o sea, yo lo quiero tener siempre. Siempre, siempre. Y no es como que yo llevara esto preparado o esto, sí, así como lista esta respuesta de que esto, como si hubiera el guión y ya supiera qué iba a pasar, pues, ¿no? O sea, pero sucede esto y yo le digo: Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, si este es tu amor, si este es tu perdón, si este es tu misericordia, pues yo la quiero tener siempre. Entonces le empecé a decir lo que normalmente, cuando tú que eres casado, se dicen los esposos en el altar cuando se van a casar. Entonces yo le dije: yo, Iván, te acepto a ti, Jesús, como mi esposo. Y prometo serte fiel, Señor. Sobre todo serte fiel, porque tan infiel te he sido todo este tiempo. Okay. Serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Amarte, respetarte, servirte y adorarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos una para siempre. Y esa promesa, Jorge, es la promesa más importante que he hecho. Y esa es la que me tiene hoy aquí platicando mi testimonio. Ese ha sido el parteaguas en el que me casé con Dios, literal. Me casé con Dios. Y de hecho, tengo este anillo de casado en la mano izquierda, que es el de mi matrimonio con mi esposa. Sí. Pero tengo este en la derecha para recordarme, porque desde entonces me compré un anillo para recordarme esa promesa que yo le hice al Señor. Okay. En ese entonces, que no estaba casado, lo usaba en este... Lo empecé usando en este dedo, ¿no? En el que corresponde, pero sí. Luego yo no sabía todavía si mi vocación era el sacerdocio del matrimonio, entonces dije: tampoco quiero espantar a las muchachas por si algo sucede. Entonces lo usaba en el de en medio. Que de todos modos muchas pensaban que estaba casado, pero las observadoras no. A esas iba enfocada. Total, pues eso sucede y yo me caso con el Señor y pues es una promesa que sigo tratando de vivir todos los días, ¿no? Y este anillo me recuerda eso. Le grabé así como, pues no sé, me imagino tú, o los que nos casamos le grabamos la fecha, o la frase, el nombre de nuestra esposa. A mi anillo con mi marido, le digo, le puse una cita que desde que leí esa historia en Oseas, en los primeros capítulos de Oseas, me llamó mucho la atención porque yo me sentía muy identificado con Gomer, la esposa prostituta de Oseas. Y en Oseas 2:18 dice: ya no me llamarás Dios mío, me llamarás marido mío. Y eso es lo que dice mi anillo. Y todos los días me lo pongo y me recuerda pues esa promesa que estoy tratando de vivir. Y que no se acaba en la muerte como el del matrimonio terrenal, sino que me espera pues, hasta que la muerte nos una para siempre. Entonces ese, yo diría que ha sido como el, el parteaguas más importante en mí. De ahí yo dije, ok, o sea, ya le prometí al Señor y le prometí porque de verdad lo quiero hacer. Pero pues como en un matrimonio va a haber momentos,
sí, claro,
buenos y malos, ¿no? Pero al menos me ha quedado claro que su amor jamás va a ser, o sea, o que el pecado va a ser más grande que el amor que Dios me tiene y que Él no me pudiera perdonar. Porque ese día, aunque yo escuché así como las cadenas quebrarse, que sentía, y vamos a decir que pasé una luna de miel con mi nuevo esposo de un año y medio en el que para mí fue facilísimo evitar ese pecado y caminar, digamos, en la castidad y fiel al Señor, pero no me hice santo ese día tampoco, no me salió aureola y dijeron San Iván. Entonces, ese es mi talón de Aquiles y sigue siendo, es algo que tengo que seguir vigilando, pero ya no he caído jamás en el engaño de decir que eso es más grande que lo que Dios me ama, lo que Dios me perdona y lo que Él mismo puede transformar. Porque evidentemente no fue nada que yo hiciera, porque había ya tratado de hacerlo durante mucho tiempo y el problema seguía, ¿no? Y sin embargo, el Señor con una cucharada de su amor, a veces digo así, transforma lo que yo no pude hacer con mil intentos y técnicas y todo lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, o sea, incluso me doy cuenta, o sea, que ese momento donde Él me permite experimentar eso, pues me marca de una manera así como cuando nos casamos, ¿no? O sea, y me llevo este signo pues para recordar. Y a partir de eso, pues te digo, ya en un periodo así como de luna de miel, donde yo con Dios, no, o sea, ando, es como de luna de miel, tú también que ya estás casado, o sea. De viaje en las nubes, todo color de rosa, pero pues eso no dura para siempre, ¿verdad? Luego llega a la rutina y vuelves a la normalidad.
Sí, claro.
Al menos pude evitar ese pecado por mucho tiempo y eso también me hizo darme cuenta de que la gracia de Dios puede hacerte, o sea, transformarte en un segundo, pero bueno, también hay que poner también nosotros de nuestra parte.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué te diré? No sé qué tanto tiempo pasa, pero luego mi promesa va a ser probada, en específico en esto que dije, los votos de la salud y en la enfermedad. Y haz de cuenta que habrá mucha gente que habla de testimonios de enfermedades y a mí me da un poco de vergüenza compartir mi enfermedad, porque mi enfermedad era una enfermedad bien X. No estoy hablando de algo que pusiera en peligro mi vida, así como un cáncer o algo, un accidente muy grave. No, o sea, los doctores nunca supieron muy bien qué sucedía, pero te platico que lo que me pasaba era que me hinchaba así, okay, del cuerpo, exteriormente. Nunca se me hinchaba como el pulmón o algo así, no, siempre era algo superficial.
Okay.
Pero se me hinchaba, Jorge, no manches, o sea, tremendo, o sea,
musculoso.
No, parecía yo así, ándale, como el calamardo así.
Como el folk.
Pero lo malo es que era solo un pedazo, entonces no se notaba mucho que fuera yo del gym. Por ejemplo, la primera vez que me hinché el labio.
Okay.
Y haz de cuenta que el labio, o sea, pues aquí mi labiocito chiquito, ajá, terminó así como un hot dog de los Master Dogs aquí, los que son de Chihuahua conocerán. O sea, un labio así, o sea,
okay,
inmenso. Entonces, la primera vez que pasó, pues fui a urgencias, me dijeron, parece que fue algo que comiste, halo, ¿dónde comiste? Y ese día había comido en la calle una torta de lomo, me parece, no, eso era. Ok, una inyección, me bajaron el hinchazón y ya. Pero haz de cuenta que lo que sucedió es que a la semana, otra vez. Y así como una ruleta en el cuerpo, así de que todas las partes del cuerpo, la oreja, y ¡pum! La oreja así reventándose. O la siguiente semana, la mano, el pie, la frente, o sea, todo, para no ser tan específico, pero todo.
Okay.
Una vez se me inflamó la lengua, pues no podía tenerla dentro de la boca, o sea, tuve que estar así con la boca abierta, la lengua hinchada fuera de mí y con un vasito cachándome en la baba. Entonces, obviamente, yo le había dicho al Señor, no, pues hacerte fiel en la enfermedad, llega la enfermedad y luego no es tan fácil ser fiel a mis votos, ¿no? Entonces, yo le pedía mucho al Señor, llévate la enfermedad. Y haz de cuenta que la hinchazón, Jorge, o sea, religiosamente, cada semana. Y te digo, fui primero con los de urgencias y me dijeron, no, esto es cosa de una vez, y a la semana otra vez, oye, ¿qué pasó? ¿No queda cosa de una vez? No, pues entonces vaya con... Me mandaron con un internista, el internista me revisó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos con un alergólogo. antes de ir con el alergólogo, mi mamá dijo, pues vamos con un homeópata, porque si es alergia, pues nos ha ido bien con la homeopatía, las alergias en la familia, pues vamos a probar. Ajá. No, me fue mal, porque pues la homeopatía es que son como dosis pequeñas y muy seguidas, pero la hinchazón, si yo no me tomaba algo para contrarrestar lo inflamado, o sea, más o menos me duraba unos 5 días. O sea, ese día me inflamaba, explotaba y luego se iba bajando poco a poco. Pero pues si a los 5 días se bajaba y a los 7 días me volvía a hinchar, pues hace un día que vivía hinchado. Ajá. Entonces, no, con el homeópata duré así como 2 meses y le dije, jefita, no, ¿sabes qué? No, esto no me está funcionando y no puedo estar así. Vamos con el alergólogo. Fui con el alergólogo y el alergólogo me dijo, pues, ¿hacer alergia? ¿A qué? No sé. Entonces vamos a empezar con una dieta y me dio una hoja donde me quitó 50 alimentos. Esto ya no vas a comer. Okay. Ok, vamos a esperar un mes y estos son los principales alergénicos. Si ya se te quita, pues ya algo de esto es. Ya vemos si te hacemos pruebas. Ya ves que hacen una prueba, no sé, he escuchado como de agujitas y que, ah, donde se te hincha y es. Pero me dices que a ti se te hincha tanto que no voy a saber de cuál es la aguja. No voy a saber, ah, era el brazo, ah, no, eran los dos, o sea, no, mejor así como ir descartando. Entonces me quitó 50 alimentos y me seguía hinchando, semana a semana. Luego otra hoja, otros 50 alimentos, los segundos, los alergénicos, como que la segunda parte de los alergénicos, a lo mejor ahí está. Pues ya prácticamente comía, le digo yo a mis amigos, comía burritos de frijoles y tomate y nada más, y de todo me seguía hinchando. Lo bueno es que el alergólogo me dijo, pues mira, te voy a dar estas pastillas que eran cortisona, pues que es que algo que se usa para desinflamar. Y me enseñó cómo aplicar las dosis cuando me fuera a hinchar. Entonces yo sentía, desde cuenta, por ejemplo, en el labio, como un piquete de moyote, así una bolita. Ya sabía que en 10 minutos, o sea, más tardó otra vez, ¿no? Entonces él me decía, en cuanto sientas, tómate una dosis fuerte. Y luego al día siguiente, otra dosis ya un poquito menos y luego ya le vas bajando. Pero de cajón, tómate una dosis todos los días. Entonces yo me tomaba una dosis todos los días chiquita de cortisona y cuando llegaba la hinchazón, disparábamos la dosis. Eso hacía que me desinflamara al día siguiente. O sea, entonces nomás duraba un día hinchado. Entonces yo dije, no, pues, al menos con el alergólogo, no sabemos todavía qué es, pero ya me lo controla. Entonces, pues ya, más o menos estaba suave, ¿no? Porque te digo, si era bien, bien random, y el problema era que, pues, lo que la hinchazón provocaba era que yo no quería salir, que yo me aislaba, o que, oye, tenía un retiro. Recuerdo la primera vez íbamos de retiro con el grupo de Agua Viva, estábamos cargando las maletas un día antes, y en eso, me hinché, ¿no? Entonces, a veces parecía a propósito, pero, o sea, toda la semana sin hacer nada y el sábado tenía unos 15 años, el sábado me hinchaba, ¿no? No sé, recuerdo, por ejemplo, una vez que iba al servicio militar, que se me hinchó la frente. La frente, aquí, o sea, ¿cuándo se hincha la frente? Yo pensaba que ni se podía hinchar. Sí. Nada, que me levanto y me veo y yo me vi en el espejo y dije, tengo cara de koala, así como con los ojos así, como tiburón martillo, no sé, como de lo hinchado que está la frente. Es bien raro. Te digo, me da un poquito de vergüenza porque el alergólogo me dijo, mira, ya vi y esto es solo superficial, o sea, nunca se te va a inflamar el hígado o el pulmón o el corazón, algo que pudiera atentar contra tu vida. Entonces, lo único peligroso es que se te cierre la garganta, se te inflame la garganta y se te pueda cerrar. Pero nunca pasó algo. Entonces, o sea, lo más interno fue la lengua. Y de todos modos, yo tenía así como en la casa una inyección de cortisona que era como de efecto rápido para, si llegara a pasarme, tenerla tipo como los asmáticos o algo así, ¿no? Pero no, gracias a Dios nunca pasó y yo me di cuenta que era puro superficial. Entonces, pero pues yo le decía al señor, llévate la enfermedad. Y la enfermedad duró muchos años. O sea, que cada semana. Entonces, pues yo le decía, me acuerdo que en la secundaria yo le decía al señor, ¿para qué inventaste las espinillas? O sea, ¿a nadie le sirven las espinillas? Un gacho, todo el mundo nos quejamos, nos sentimos mal, nos sentimos inseguros. ¿Para qué las inventaste? No, quítame las espinillas, ¿no? Y ahora con la enfermedad yo le decía, señor, llévate la hinchazón, pero si quieres cámbiamela por espinillas, le decía, ¿no? Como ahí negociando, a ver. Pero ya esto la verdad, no. Pero bueno, fue avanzando el tiempo y mi oración fue cambiando hasta que llegó un punto en el que le dije, bueno, señor, si tu voluntad es que yo sobrelleve esta enfermedad, pues que así sea, nada más te pido que me des la fuerza para, ¿no? O sea, para yo salir y que me valga gorro, porque era súper buleable mi enfermedad. Sí, sí. Por ejemplo, estaba en el servicio militar la vez que se me hinchó la frente, ¿no? Pues ya te imaginas, me llevé la cachucha así como cholo, para que nadie me viera. Un camarada me dijo, pues ¿qué trae este? Me quitó la gorra y no, pues ya fui la comidilla ese día en el servicio militar, ¿no? Entonces yo le decía al señor, bueno, si esto es lo que tú quieres para mí, yo lo acepto. Ya te había prometido que en la salud y en la enfermedad, ahora estamos pasando a la parte de la enfermedad. Bueno, ayúdame a sobrellevar y poder seguir haciendo mi vida, salir con mis amigos, servir en la iglesia, sin yo aislarme, agüitarme y decaer el ánimo por esta enfermedad. Y recuerdo que cuando le dije eso al señor, al día siguiente, ¿qué crees que pasó? Nada, me volví a hinchar todo. Igual, hinchada tras hinchada, otros, no sé, si ya va 2 años hinchándome, pues otros 2 años. Pero recuerdo mucho la primera vez que me hinché después de hacer esa oración. Estaba yo sirviendo en Agua Viva todavía y había unos 15 años de una de nuestras ovejas. Y todo el equipo de servicio íbamos a ir, ¿no? Oye, ya van a ser los 15 de Sammy, vamos a ir, ¿no? Sí, claro, órale. Entonces, justo estaba el vals, me acuerdo. Y yo sentí el piquetito así en el labio. Porque a veces decía, bueno, si se me hincha un hombro, pues como quiera, no se denota. A lo mejor me va a ver medio chuequito y todo, pero pues no se da cuenta, todo tranqui. Si es oculto, no hay tanto problema. Pero justo en el labio, ¿no? Andaba, era más o menos estas épocas, así ya llegando el invierno, y andaba de traje, pero justo en el labio, ching. Entonces me acuerdo que estaba el vals y yo me fui al baño. Y así como que, ok, esto es para lo que nos hemos estado preparando. Me estaba viendo en el espejo y obviamente mis compañeros del grupo ya sabían, pues todos me habían visto ya la primera vez que estábamos cargando maletas, me vieron con el super labiosote, pues ya había pasado muchas hinchadas, ya me habían visto hinchado de muchos lados. Entonces recuerdo que entró un amigo, el güero, Daniel, y me ve frente al espejo y luego, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y luego, sí, todo bien. Es que me estoy hinchando, le digo. Te estás hinchando, lo va a ver. Y ya para entonces, pues ya empezaba el labio. Me di cuenta otra vez, medio labio hinchado, todavía poquito. Y me dice, ok, ¿traes tus pastillas? Sí, pues ahorita las voy a tomar. Ok, bueno. Pero haz de cuenta que las pastillas me lo controlaban, pero ese día de todos modos iba a explotar. Y al día siguiente amanecía ya normal. Entonces me tomé las pastillas, pero pues faltaba la explosión. Y yo dije, bueno, señor, pues a darle, a ver cómo la hacemos, pero tú ayúdame a que me la pase bien, o sea, venimos a festejar a Sammy, órale. Y recuerdo que salgo, abriendo la puerta del baño, estaban ya, o sea, acá el vals, ya estaban empezando a bailar en la pista, había un DJ, y el DJ, pues típico en las fiestas, empieza a repartir una bolsa de globos, ¿no? Esos globos inflables, y luego saca otra bolsa y empieza a repartir antifaces. Y yo hace cuenta que sentí que el señor así me iluminaba así con nada, que era el foco del DJ, pero iluminando los antifaces, y así ya oí las voces angelicales de esta es la respuesta. Ok, para pronto salí corriendo, agarré, no, obviamente eran esos antifaces nada más como de aquí de los ojos, ¿no? Agarré como 3 y dije, pues yo voy a traer el antifaz en la boca, claro que sí. Entonces, entre que unos tapaban un lado y otros otro, y ahí entre los 3 se acoplaba bien el antifaz y bien tapadito, y no, hombre, la pasamos bomba, bailamos y todo. Obviamente se dieron cuenta, las chicas con las que bailé se daban cuenta, oye, traes en la boca, pues que me hincha, y por eso traes los antifaces, sí. Ya después hasta la gente se andaba poniendo el antifaz en la boca porque andaban siguiendo la moda que andaba imponiendo yo. Pero bueno, como que ahí yo dije, ok, el señor me está ayudando. El Señor me está ayudando y me cambió el chip de decir, pues sí, va a ser difícil, pero el Señor me está ayudando. Y a veces pongo el ejemplo de que, pues cuando acepté la enfermedad todo cambió, ¿no? Al contrario, o sea, todo siguió igual, pero el que cambió fui yo. Y pues yo le dije, la salud en la enfermedad. Va sucediendo que después de 2 años de estarme hinchando semana a semana, la hinchazón se empieza a espaciar. En vez de cada semana, cada 10 días, y luego cada 2 semanas. Entonces pone que pasaron otros 2 años, pero se va espaciando hasta que se vuelve cada mes. Y de pronto ah, pues ya no. Ya no iba con los doctores, yo ya tenía mis dosis de cortisona, yo ya había, me había acostumbrado a vivir con eso. Pero se va y yo, pues, a todo dar. Ajá. Y el alergólogo ya me ha dicho, o sea, puede ser que llegue por una temporada y ya no vuelva. Excelente, doctor, esa me gusta. Puede ser que llegue por temporadas y se vaya por temporadas, así como intermitente. Ah. Pues estos 2 años, y luego se va 2 años, regresa 2 años.
Sí.
O puede ser que se quede siempre. Yo, esa es la que menos me gusta. Pero pues, casi que me dijo, pues puede pasar cualquier cosa.
Pues sí.
Dije, ¿cómo tanto estudio para decirme eso? Pero bueno, finalmente se fue y duró muchos años sin luchar. Pero ha regresado. Ha regresado, aunque ha sido ya no tan intenso como otras veces. Un poquito, o sea, sí se sigue notando y es muy obvio que me estoy hinchando, pero vuelvo yo a mis dosis de cortisona y como que ha llegado por temporadas muy cortas, así como 3 meses, me hincho ya no cada semana, sino cada 10, 15 días y luego ya se va. Entonces prácticamente ya, yo creo que en la pandemia fue como por ahí de 2020 la última vez que me hinché. Y gracias a Dios ya no hemos tenido que lidiar con eso. Pero también siento que es un maestro duro, pero muy, muy buen maestro. Ajá. La enfermedad. Y,
sí.
Y pues digo, agradecemos a Dios tantas cosas. Y ya después, volteando atrás, también le puedo decir gracias porque a través de la enfermedad me enseñó a aceptar cosas que más adelante en mi vida iban a ser mucho más difíciles que aceptar, que una hinchada de la... Entonces, pues eso ha sido como de las cosas difíciles que tuve que pasar con la enfermedad y que el Señor me ayudó a entender y a abrazar finalmente la enfermedad. ¿Y qué más te puedo contar, Jorge? Pues a lo mejor voy a hacer una pausa para que tú me preguntes algo. Si no, me agarro hasta para agarrar a un sorbitito aquí de...
Me queda la garganta. Oye, ¿tienes hermanos?
Tengo 2 hermanos, yo soy el mayor de 3. Mi hermana Valeria es médico. Y Orlando, que es músico. Ingeniero, médico y músico. Salió variadito.
Sí, variadito. Va.
Los 3 estuvimos en San Antonio.
Sí. Ok.
No, no todos hemos perseverado igual.
Ah, sí.
Pero ahí estuvimos en San Antonio.
Vale. Y supongo que entraste a los grupos y todo eso gracias a tu mamá, gracias a que te decía...
Pues sí.
Ligero.
O sea, sí, de hecho, o sea, los 3 entramos por eso. Y bueno, yo no sé cómo se hará el camino de mis hermanas. Pero ellos ya ahorita no son tan cercanos a la iglesia. Pido mucho por ellos para que algún día regresen.
Ajá.
Pero yo los vi también en los grupos de jóvenes y los 2 fueron también servidores. Estuvieron ahí como ovejas y luego como servidores.
Sí.
Pero como luego sucede que terminas esa etapa y ya en la vida adulta a veces se desconecta uno de eso y pues ahí perdemos muchos buenos elementos.
Ajá. Siento.
Pero sí, Mis papás siguen muy...
¿Todo bien?
Todo bien,
¿todo bien?
Muchas gracias.
¿Se presiona?
Por lo pronto no.
Gracias.
Mis papás siguen también muy cercanos a la iglesia, muy activos. Y yo. Y mis hermanas, pues ya no tan.
Okay.
No son practicantes.
Muy bien. Son católicos. ¿Qué son sociales?
No, pues ya ni eso, yo creo. Ya ni eso. Ya,
ya, bueno.
Ya ni el INEGI dicen que son católicos. En
okay. Oye, ¿cómo fue tu relación con tus papás?
Pues la verdad, muy buena. Recuerdo que una de las veces a mí me tocó servir un tiempo en la pastoral de diocesana de adolescentes.
Uh-huh.
Y me tocó una vez, me pidieron que diera mi testimonio, este del anillo que te platiqué.
Ah, okay.
En el congreso, que no es,
okay.
4,000 personas, uh-huh, ahí, digo, chavos,
sí,
adolescentes. Pero recuerdo que mis papás iban a ir. Y obviamente mis papás, no sé ellos qué tanto habrán conocido de esa situación, pero pues obviamente no era algo que yo les quería platicar a ellos directamente.
Uh-huh.
Y recuerdo que sabía que iban a estar ahí y yo ya había platicado varias veces mi testimonio en otro lado. Ya normalmente me costaba mucho trabajo cuando lo platicaba las primeras veces. La primera vez que lo platiqué,
sí, claro,
fue en un patayo después que iba sirviendo. O sea, me la pasé llorando todo el tema. Pero eso también como que el Señor me ayudó a sanar mucho a la hora de compartir. Y ver cómo el compartir mi testimonio resonaba en los otros, incluso los hacía que se acercaran y que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy pasando por esto mismo y no sabes cómo me ayuda tu testimonio. Y yo, pues qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, gracias a Dios. Sí. Y obviamente pasó un tiempo de que yo viví mi testimonio a que lo compartí por primera vez, pasó casi 9 meses. Y recuerdo que también fue muy providencial, así de que en ese retiro de Patayo, la temática va a ser del éxodo, todo el éxodo, en esa semana. Entonces yo iba a servir y me dijeron, oye, pues queremos que des un tema. Queremos que des el tema de la liberación de Egipto. O sea, había a haber gente que daba de cuando Moisés es llamado en la zarza ardiendo y de que cómo lo después mata al egipcio, o sea, toda la historia, ¿no? Y a mí me iba a tocar la liberación. Entonces, pues estaría muy bien si tú puedes dar un testimonio de algo de lo que te haya liberado el Señor. Y yo, híjole, déjame pensar, así con el anillo fresco.
Se me ocurre nada,
¿Qué estará bueno? Entonces yo dije, ok, Señor, me estás pidiendo esto, que no es, para mí no era... Yo gozaba en San Antonio de una reputación muy buena. Como luego se da en las parroquias y que hay muchos grupos de jóvenes, ahí a veces hay gente que es bien noviera y que luego anda con una y anda con otra. No era ese mi caso. Yo siento que tenía muy buena reputación y dije, estoy a punto de arruinarla. ¿Sí? Ahí seguramente iba a estar mi novia de ese entonces. O sea, voy a destapar lo que tan celosamente ocultado.
Caja de Pandora.
Exacto. Pero dije, bueno, pues por algo el Señor me lo pide y me costó un trabajo tremendo, pero también vi que cuánto el Señor hizo en mí y en otros. Entonces dije, no, esto es de Dios y pues sí, la mejor forma que yo tengo para mostrar lo que ha hecho Dios en mi vida es compartir esto, aunque me toque un poquito de salpicarme del lodo que,
sí, claro,
que solo estaba oculto, pero que yo sabía que había en mí. Entonces, como que ha habido momentos en los que me toca compartir mi testimonio y que es complicado por quien lo va a escuchar. Estaba mi novia ese entonces, mis papás. También fue para mí algo. Yo soy el mayor y este síndrome del hijo mayor de querer complacer un poco a los papás, sí, de que se sientan orgullosos, ser el ejemplo. Y compartir eso, pues no creas, o sea, fue complicado. Pero la verdad es que mis papás me han apoyado siempre mucho. Incluso yo recuerdo que a lo mejor algunos seminaristas pudieran decir, no, quisiera que mis papás me apoyaran para ser sacerdote. Yo recuerdo que un tiempo dije en la secundaria que yo quería ser sacerdote y mis papás, nosotros te súper apoyamos. O sea, nosotros estaremos orgullosos de que un hijo de nosotros fuera consagrado. Órale, o sea. Y fue algo que consideré un tiempo pensando en que pues ya me casé con Dios. Pues ya lo más obvio para mí era el seminario. Y sin embargo Dios en su ternura me dejó ir a discernir, como tú decías al principio. Y sin embargo me dijo, por aquí no es. Y yo dije, pues como que si ya me casé, pues sería lo más obvio. Y ¿no? Al parecer 2 anillos estaban para mí. Okay. Entonces, te digo, la verdad es que en mis papás me he sentido siempre bien apoyado. Y también como ellos, comparto el servicio con ellos. También eso ha sido bien padre porque nos ha unido mucho. Por ponerte un ejemplo, ahorita platicábamos antes el padre Jorge Rubio. El padre Jorge Rubio estuvo muy cercano al encuentro de novios en una etapa en la que mis papás eran muy activos. Entonces, no fue Jorge Rubio el primero, pero sacerdotes invitaron a mis papás a servir en misiones. Oigan, pues es que, pues ya sabes, es cuando más chamba hay.
Sí.
Y luego allá en las parroquias rurales o así, pues se necesita que muchas capillas y que no hay gente. Entonces, pues que se animan a ir. Ahora, pues nos empezamos a ir como familia. O sea, íbamos mis papás, mis hermanos, yo. Y yo empecé a invitar amigos de San Antonio. ¿No? Entonces, pues bueno, mi familia es Castillo. Entonces, en ese entonces estaba Comi, ¿no? Comunidad Misionera. Y nosotros le llamábamos Cómica, porque era Comunidad Misionera Castillo, ¿no? Entonces íbamos Cómica, íbamos a Zateo o al Dama o a donde nos invitaran. Okay. Entonces el padre Jorge Rubio fue uno de los que nos invitó y me acuerdo que ya nos dijo, pues ya, aviéntense a celebrar a mi papá y a mí. Y yo, okay, ¿cómo vamos a celebrar? O sea, nosotros que, ¿no? Ya están listos. Órale, aviéntense. Entonces, por ejemplo, compartir con mis papás el servicio, ahora que los dos estamos en el encuentro de novios, ellos siguen sirviendo, yo estoy solo formando parte de mi comunidad, pero es algo que hemos compartido mucho. Nos fuimos de misiones, yo creo, unos 12 años, todas las Semanas Santas, yo jalaba gente acá de San Antonio y nos íbamos. Y ya después que éramos un poquito más, pues ya dice el padre Jorge, no, pues sepárense. Tus papás, que tu papá celebre en una y tú celebras en otra. Y entonces ya nos mandaba a dos comunidades. Y ahí nos organizábamos. Y entonces, pues la verdad es que ha sido muy, muy padre compartir eso con mis papás. O sea, el servicio, el estar juntos, incluso crecer juntos. Por ejemplo, aquí en la diócesis, no sé si has escuchado que hay un diplomado de teología para laicos, ¿no? Que dura 4 años y un año de introducción. Pues bueno, ahí va cómica. Ay, mis papás y yo, y nos chutamos los 5 años. Justo acabamos de egresar este agosto pasado. Ya nos dieron nuestro diplomita. Entonces, por ejemplo, compartir esos 5 años. O sea, ellos también tienen sus ministerios, ellos también tienen negocio, familia y un montón de cosas. Y decir, esto es algo que creemos importante, que queremos dedicarle tiempo, dinero, recursos, vida. Y compartir eso con ellos ha sido bien padre. Diplomado, íbamos juntos y luego ya, ¿no? Pues saliendo a cenar y luego, oye, ¿qué le te pareció? No, el padre se dejó caer, clase chida. O no, este padre como que le faltó ahí. Luego sacábamos puntos allá a discutir. Pero sí, o sea, yo me he sentido súper apoyado por mis papás. Y la verdad es que, pues, gran parte de lo que soy se lo debo a ellos. El que ellos me inculcaran desde pequeño, aunque fuera por tradición inicialmente, pero el Señor halló la manera de tomar eso para convertirlo en convicción y matrimonio, ¿no? Entonces, pues, no, estoy eternamente agradecido con mis papás. Y siguen ellos siendo así como un referente, un ejemplo. Para mí que soy su hijo, pero pues, han sido muy activos en general en la iglesia. O sea, cantan en San Francisco, en San Felipe, ahí están en la comisión de laicos, están en el encuentro de novios. Ellos están peor que yo, ellos sí ya, como ya no tienen hijos en casa, ahora sí se dejan caer. Pero sí, la verdad es que son muy... Me han apoyado mucho en todo, pero especialmente en la chamba eclesial, por decirlo de alguna manera. Y pues son un ejemplo para mí. Mis jefecitos.
Sí. Pues qué padre que tus papás sean formadores de... Digo, a veces cuando son... Digo, no te acabo de ser padre de familia, pero siento que si tienes hijos como que quieres formarles, inculcarles lo que tú has aprendido en la iglesia, y qué padre que tus papás se lo han hecho, ¿no? Sí. Que, digo, por saber del destino, tus hermanos se alejaron un poco de la iglesia y, pues digo, eso pasa, ¿no? No es como que esté mal, pero digo, es común. Uh-huh. Entonces, pues qué padre que tus papás les hayan inculcado eso y que sigan ellos en el servicio de Dios. Ahora sí que, digo, pues, es como que más comodín de que, pues, ya no tenga a quien cuidar, pues, ya tiene más tiempo. Y, pues, nada les costaría. Realmente nada les costaría, como que, pues, ya estoy grande, ya mis hijos ya se casaron, pues, ya me dedico a cuidar nietos, no sé, ¿no? Pues, cosas más comunes, por así decirlo.
Sí, exacto.
Entonces, qué padre que sean en el servicio de Dios. Y, pues, siguen siendo ese ejemplo para tanto para ustedes como para mucha gente, ¿no? Que digo, un matrimonio ya por así experimentado, avanzado, que se le puede decir ya con varios años de casados y que sigan al servicio de Dios. Y pues qué padre, digo, es un gran ejemplo de que, pues, con Dios todo se puede y salir adelante y pues Dios provee, ¿no? No sé si ya te lo mencionaste o no me quedó muy claro. ¿Sientes que fue tu momento donde conociste realmente a Dios? ¿Sientes que fue a partir de aquí conocí a Dios o que fue un parteaguas? No sé si fue cuando viste tu retiro. ¿Te fuiste tu vida a Dios o fue cuando le dio el anillo? No sé si hubo en buenos momentos o...
Okay. Sí, yo creo que han sido varios momentos, como que el más importante sería el del anillo. Okay. Pero, o sea, como que ha habido varios momentos claves que me han, pues como orientado cada vez más a Dios, ¿no? Ese primer retiro en Pattaya en el que yo decía, no, pues le voy a dar vuelo a la hilacha y luego mejor no, mejor quiero entregarle mi vida a Dios. Fue cuando empecé a servir, me confirmé, y luego me llamaron a servir. Pero el del anillo ha sido, yo creo que el más... Mi casarme con Dios ha sido el más marcado. Pero la verdad es que ha habido muchos momentos, o sea, y creo que como que el Señor sigue dándome destellos de a lo mejor de aquello que sucedió ahí en Cursillos cuando lo del anillo, pero sí ha sido permanentemente mostrándose a mí y como que yo siento que ha de saber el oye, ¿sabes? Que mi compadre ya le hace falta ahí un destellito de algo porque ya anda otra vez desanimado. Y la verdad es que también en el servicio creo que se presta para que a través del servicio Dios me mantenga cerca. No, no es como que, pues voy a servir porque si no sirvo me alejo. Pero de alguna manera también como que es una doble función, ¿no? O sea, yo poder transmitir a alguien más y ser de ayuda, pero la principal es el que yo mantenerme cerca del Señor, cerca del Señor, cerca del Señor, cerca del Señor. Y puedes no servir y estar cerca del Señor, ¿verdad? Pero a mí en lo particular dije, el servicio ha hecho que me mantenga cerca del Señor. Y he visto, desafortunadamente me ha tocado ver compañeros que servían conmigo y que pues ya no sirven y se mantienen cerca del Señor, pero también como que eso cerca se va haciendo cada vez menos cerca, menos cerca, menos cerca, y de pronto ya es muy notoria la distancia, ¿no? Entonces, para mí el servicio, a lo mejor va a sonar todo lo más malo, pero egoísta, o sea, primero es para yo mantenerme cerca del Señor. Y si eso, en lo que yo estoy haciendo, le sirve a alguien más, que siempre es así porque el Señor se encarga de multiplicar los panecitos que yo le ofrezco en para alimentar multitudes, pues lo hago. Entonces, pero sí, antes era mucho tiempo el que dedicaba yo al servicio, ahora pues también con mi hija, con mi esposa, pues también veo ahí que puedo servir, a lo mejor no es mi como un ministerio formal como el que le tengas ahí en la lista de la parroquia, pero pues es la iglesia doméstica en la que yo quiero, pues sobre todo en esa, ¿no? Participar. Pero sí, la verdad es que mi esposa me apoya un chorro. O sea, que ahorita esté con mi niña, ella sola, y yo aquí platicándote, es porque ella me apoya. Saludos, mi amor. Saludos, Natalia. Ya mero voy, nada más otra hora. Sí, o sea, eso también ha sido algo bien importante. Y pues, si algo tenía claro yo es que necesito que mi esposa, la que vaya a ser mi esposa, pues entienda esto que yo quiero vivir, o sea, porque esto no es para mí una etapa, sino es un estilo de vida que quiero tener. Pues no sé si como mis papás, porque luego se dan bien heavies, pero quiero que el servicio al Señor esté presente en mi vida, en la medida en la que yo pueda, si cambia la situación y no se puede con tanta soltura como ahora, pues nos iremos ajustando, pero me he dado cuenta que el servicio es una manera en la que yo personalmente puedo estar cerca del Señor y mantenerme cerca del Señor, que eso para mí pues es importante.
Sí. Lo que mencioné esa parte, así que qué padre esa parte de digo, siento que en las relaciones hay cosas que son no negociables. Uh-huh. Lo platicé con unas personas que le digo, es que cuando es una relación hay cosas que no te van a gustar a tu pareja, obviamente, porque no todo te puede gustar, ¿verdad?
Sí.
Digo, la parte de la etapa de enamoramiento, todo te gusta, aunque no te guste, diga, está
qué bonito ronca.
Ah, qué padre te enojas, amor. Qué bonito te enojas. Ay, qué buenos corajes haces, ¿no? Pero ya pasa la etapa de enamoramiento y lo que no manches, o sea, te enojas por todo, no sé, o que te ronca, hace mucho ruido. O no sé, son cosas que te empiezan a no agradar tanto. Pues siento que hay cosas que puedes sobrellevar en la exacto relación, o ya como llegas a matrimonio, es como que bueno, parte de, ¿no? Entonces hay cosas que sí son no negociables, como a lo mejor la parte de servir. Y pues hoy siento que a lo mejor te tocó en la parte de ofrecerle tu vida a Dios. ¿Sabes qué? Te ofrezco mi vida para tu servicio. Es como que si quiero una pareja, tiene que ser sí o sí que, si no está al servicio de Dios, que me permita servirle, ¿no? Porque digo, como bien lo decías, hay gente que se casa y si no, la pareja no le gusta a Dios, pues se empieza como que las fricciones o los pleitos gratis de que pues que quiero estar con mi pareja, pero también quiero estar con Dios, entonces pues que no está el balance. Entonces, que para esa parte de, digo, son no negociables, no estar con Dios y servirle. Y que si bien, si es como tú dices, o sea, las circunstancias te van adaptando al, digo, uno se adapta a las circunstancias, es que siempre se puede seguir sirviendo, hoy puedo servir un poquito menos, pero ahora porque estoy en ese otro ministerio que es mi familia, que es mi hija, y digo, es como, a veces creo que lo denigramos un poco la parte de que pues ya tiene familia, tiene hijos, pues ya no sirve a Dios. Ajá. Después digo, pero la familia es algo, es un mandato por Dios, ¿no? Entonces como es un gran ministerio, que a lo mejor no se ve tan tal cual en las iglesias. Digo, se ve en la parte de que, oye, vamos en familia a la iglesia, vamos a Cali, ahí se puede mostrar, pero es un gran ministerio, entonces los ministerios cambian en las circunstancias de la vida y que pueda tener un apoyo ahí en la pareja, en la familia. Y pues sí, realmente pues son varios momentos en los que siento que, como ahorita bien lo decía, siento que Dios te va, como se dice más en el barrio, ¿no? Te da una calentadita cuando te andas enfriando. no, sí, te bañas una vez otra vez, vamos a dar una calentadita, una estrujada, ¿no? Entonces, pues, así es Dios, se basa en muchas maneras para mantenernos, y siento que Dios nos hace fuertes, siento que Dios hace fuertes en cada momento, o sea, cómo soltarnos de Él, cómo soltarnos de cuando las dificultades se presentan, digo, como te pasó a ti con la enfermedad, con el chazón, de que se pudiste enojar con Dios, ¿no? Lo más fácil es enojarte con Dios, de, pues, ¿por qué? Si tú eres Dios, ¿por qué no me sanas, no?
Sí me aventé unas dos, tres renegaditas.
Sí, te lo reclaman, ¿no? Pero digo, cierto punto es normal, digo, porque es humano, claro. Pero es como que, bueno, Dios, pues tú tienes la palabra, es tu voluntad, y confiar en eso, digo, porque Dios nos hace fuertes, Dios nos hace fuertes, como ya lo dije ahorita, Dios nos mantiene de pie en este mundo, entonces cómo no estar al servicio de Él, y cómo servirle en medida de lo posible, y pues bueno, después cerrar el testimonio, porque no va a ser una hora, no te asustes. Si hubiera sido Iván, si no hubiera conocido a Dios. Y yo siento que es muy complicado que tu mamá desde el principio te lo inculcó, de que si no te gusta el ministerio, vete para acá o vete para acá, elige uno. Pues elige uno, sirve en un ministerio. ¿Qué hubiera sido de Iván si no hubiera conocido a Dios? Si hubieras elegido ese retiro, a lo mejor el libertinaje. Pues, iba 90 años en el libertinaje y cuando se apunta a morirme, Dios. Y ahorita que lo decías, me acordé cuando te andas jubilando, ya gastaste por jubilarte un trabajo, porque tienes cualquier sueldo durante tu etapa laboral, y ya cuando te andas jubilando quieres un mejor sueldo para jubilarte con mejor, mejor pensión. Sí. Así como que Dios, pues, en el libertinaje de 90 años, ya cuando estás a punto de morirme, oye, Dios, sea mucho y acuérdate de mí y me salvo. Digo que si bien, si es, para eso sirve la oración de los enfermos, ¿no? Para, oye, ser con esa Dios como tu salvador, pues te vas al cielo. Pero, ¿qué hubiera sido, Iván, si no hubiera decidido entregar su vida a Dios? ¿Hubiera elegido el libertinaje o si hubieras elegido con esa vicio, por así decirlo, de la pornografía y la masturbación, que siento que no son cosas fáciles, pero digo, son muy valientes de tu parte de decírselo a Dios. ¿Qué hubiera sido?
Pues, no, definitivamente, yo pienso que cuando le entregué mi vida a Dios fue porque me daba cuenta que lo que Dios tenía para darme era mejor que lo que yo iba a buscar allá afuera al darle vuelo a la hilacha. Porque en la teología del cuerpo decimos mucho eso, o sea, el hombre está sediento, el hombre quiere saciar el corazón, y eso es muy válido, o sea, por eso Dios nos ha dado un corazón sediento, porque quiere que Él sea lo que sacie la sed del corazón. Entonces, siento que mi vida hubiera sido buscar saciar esa sed con todo lo que pudiera, para después, a lo mejor con caídas y golpes más duros, darme cuenta de que nada de eso sacia verdaderamente el corazón, y caer en cuenta que Dios es el que sacia el corazón. Gracias a Dios y a mis padres y a cómo se fueron dando las cosas, que Él puso los medios y que pues se dieron las oportunidades para que yo lo fuera conociendo. Y creo que es eso, o sea, que le di la oportunidad a Dios, ¿no? Que, como dice el Salmo, no haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Yo le di chance, ahora pues vamos a probar. Y el Señor no me ha decepcionado nunca. Incluso en los momentos más difíciles, o sea, porque ahorita te platicaba yo de mi situación con la lujuria, de mi situación en la enfermedad, pero siento que a veces hay situaciones que pues se escapan de nuestras manos, que no es que yo opte por algo malo, sino que simplemente llega una situación difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, te platico que después de haberme casado, pasado la enfermedad, y de discernir, oye, voy para el seminario, no, mi vida es el matrimonio, ya el Señor me lo deja claro, y bueno, pues ahora, ¿con quién, no? Quiero casarme, y yo, después de esta novia que tuve en San Antonio, pasó 9 años sin, o sea, soltero, ¿no? Y yo quería, o sea, entablar una relación bien, a no andar ahí a jugar retas o así, ¿no? Entonces, pues yo no oía, oye, Señor, pues qué onda. Así como vi la providencia, no sé, con los antifaces, o he visto su providencia en otros lados, y en ese aspecto yo decía, pues qué onda, o sea, yo lo que quiero es formar una familia, y pues yo me estoy esforzando por ser un buen hombre, y puros bats me tocan, ¿no? Y finalmente conozco a Perla, que se va a convertir en mi esposa, y empezamos bien un noviazgo, aunque estuvimos a distancia al principio, porque ella estaba en Juárez, ella es maestra, pues, salió de la normal, y ya ves que es como que las mandan su primera plaza allá lejos, se fue a un rancho, y luego a Juárez, y luego otro rancho, y luego ya regresó a Chihuahua. Sí. Y en ese tiempo estuvimos de novios. Y recuerdo que cuando estuvo, después de Juárez, se fue a un rancho, y ya éramos novios, y en ese rancho ella sufre un secuestro express. Okay. Entonces, el rancho estaba muy lejos, no había señal, entonces la secuestran a ella y a otro maestro. Entonces, pues los tienen ahí 5 horas, los traen ahí encajuelados, tapados, pues toda esta situación no bien complicada que pues obviamente no se la decíamos a nadie. Uh-huh. Pero que aquí en Chihuahua luego no es algo tan descabellado que suceda. Uh-huh. O sea, yo conozco varias personas que han sufrido secuestros y tú dices, cosa, ¿qué rollo con eso? ¿Cómo es posible? Sí. Entonces a partir de eso, pues obviamente es algo bien duro para ella. Y gracias a Dios, después de esas 5 horas, la sueltan, no le hicieron nada más que pues el puro susto, así como que una estrujadita al amarrarla, al ponerle el, pues, con lo que le taparon la cabeza. Uh-huh. Al profe sí lo maltratan un poquito más, lo golpean, pero pues, gracias a Dios lo sueltan en la carretera, no les pasó nada grave. Okay. Pero esa situación para mi esposa fue en ese entonces muy complicada, muy difícil. Obviamente lo que hace pues la Secretaría de Educación o no sé quién, o sea, cuando pasa eso, nos retiran al maestro de esa escuela y le dan una plaza aquí en Chihuahua temporal. Pero a raíz de eso, Perla empieza a preguntarse, oye, pues el señor me está dando una segunda oportunidad, estoy viendo esto como una segunda oportunidad y quiero hacerlo bien, o sea, ¿qué quiero hacer con mi vida con esta segunda oportunidad que Dios me está dando? Entonces de pronto ella se empieza a replantear todo, o sea, oye, sí quiero ser maestra, sí quiero estar con Iván, no vayas y caminar hacia el matrimonio, ¿no? Y finalmente ella, después de este estrujón de la vida, me dice, ¿sabes qué? Quiero que nos demos un tiempo y quiero que terminemos, porque yo necesito saber qué rollo. Y yo ya había discernido que el matrimonio es para mí, y de algún modo ya había dicho, ok, señor, creo que el matrimonio es complicado. Y luego pasa esto, y yo le digo, manche, señor, o sea, vengo de 9 años estar esperando, y luego digo, ya, señor, gracias, ya me la pusiste, ya me doy cuenta que sí es ella, y luego viene esto. Híjole, o sea, ya cual hinchazón y que nada, o sea, andaba yo por la calle de la amargura, y como aprendí bien que cuando me doy de topes lo que más me funciona es acercarme mucho a Dios, o sea, en ese entonces es cuando, no digo que iba a misa diaria, pero casi, porque yo quería estar bien cerca del Señor, porque era mi fuerza lo que me sostenía, ¿no? Entonces sucede que pues Perla siente que pues yo no la puedo entender por esto que sucedió, y efectivamente, o sea, pues no la podía entender, yo no viví eso, ¿no? Y para no hacerte el cuento muy largo, el profe que también secuestraron, que él sí vivió eso, ¿no? Ah. O sea, ellos estuvieron platicando mucho al respecto, y de modo que como que se empieza a dar una relación entre ellos. Uh-huh. Y Perla empieza una relación con él. No, pues yo estaba, okay, yo estaba así devastadote.
Sí.
Y eso me costó mucho trabajo, ¿no? Y nomás estando ahí pegado a Dios, ahí llorándole a él y de mil formas que quería estar agarrado ahí para que él me sostuviera, ¿no? Finalmente, pasa el tiempo, ellos terminan, y luego también, pues mis amigos, oye, obviamente jamás vas a volver con Perla, ni se te ocurra, porque ¿cómo te hace eso? Y pues sí entiendo, obviamente las decisiones que ella tomó fueron difíciles para mí y duras, me rompieron el corazón en ese momento, claro. Pero pues también ella estaba decidiendo según lo que le había pasado, ¿no? Entonces, luego fui a terapia, fui ya con el Señor a diestra y siniestra, y finalmente, pues el Señor acomodó las cosas. El Señor nos sanó, el Señor nos ayudó, y eventualmente retomamos pues, el vernos, el salir y el decir, ok, vamos a recomenzar. La segunda temporada, le decimos. Okay. Ya empezó la serie, nos aventamos la primera temporada, que tuvo un final hardcore. Sí. Pero viene la segunda temporada, y la segunda temporada fue, ok, si yo regreso, o sea, sé porque sé quién eres tú, y después de lo que pasó también como reconocernos después de estas situaciones.
Sí.
Y pues al año vivimos el encuentro de novios, y al año, pues, o sea, realmente duramos 3 años de novios contando el año de comprometidos, y yo ya sabía que por ahí era la onda, y el Señor tuvo la manera de confirmarme. Y pues ya, matrimonio maravilloso, la verdad, mi esposa es la bendición más grande que tengo. Y luego también llega el momento en el que nos embarazamos. No, hombre, pues nosotros llamamos el método Billings. En la teología del cuerpo pues promovemos mucho esta parte de la sexualidad y de vivir este... Pues sí, la propuesta que Dios nos hace con la sexualidad. Por eso a mí la teología del cuerpo toca tanto mi vida, pues por mi testimonio y por todo lo que he vivido, ¿no? Entonces, sí, la teología del cuerpo por eso me enamoró. Porque las respuestas que yo buscaba cuando andaba ahí dándome de topes, la teología del cuerpo como que iluminaba perfecto y yo decía, ¿o dónde estaba esto? ¿No? Cuando me estaba dando de topes. Pero bueno, cuando nos embarazamos, fíjate, era... Como llevábamos el método Billings, pues ya sabíamos, era rápido el darnos cuenta cuando nos embarazáramos. Entonces mi esposa dice, se me hace que estoy embarazada, un 24 de diciembre. Okay. Y dice, voy a ir a la farmacia, compro una prueba y confirmo. Sí, sí, le voy a decir a Iván. Lo hace y me dice, creo que eso fue el 23 de diciembre. Entonces el 24 de la mañana me dice a mí, oye, me puse ahí un regalito y ¡zas! Y yo, no manches, pues ahí estamos, ahí bajo el arbolito, ella, yo y el perrito celebrando, bien contentotes, y pues nos dejamos ir como gorda en tobogán. Oye, no, pues, ¿qué? Pues ahorita vamos a ver a la familia, ¿qué vamos a hacer? No, pues, en ese entonces los laboratorios de las pruebas COVID abrían a todas horas, y así, no, pues vamos a un laboratorio, nada más nos ponemos todas las precauciones y te haces la prueba de sangre. Si sale, pues ya le decimos, pues fuimos, nos dieron los resultados y a las 3 de la tarde ya estaban los resultados y oye, pues que sí, hombre, pues bien contentos estábamos, ¿no? Para el súper y compramos ahí que un baberito y que un chuponcito para en los regalos de Navidad decirle a su familia el 24, a mi familia el 25. No, pues ya te imaginabas, todos bien contentos, mis papás, es la primera... Yo soy el único casado de mis hermanos. Okay. No, ninguno tiene hijos y se iban a estrenar de abuelos. Y mis suegros tienen un nieto que ya tiene 17 años, entonces era como reestrenarse. Uh-huh. Órale. Y pues ya todos bien contentos. Y un mes después de la Navidad, perdemos el bebé. Y eso fue bien difícil. Bien, bien difícil. Fue algo que hasta la fecha todavía es una herida que nos marcó mucho. Y ya empezábamos a ir al gine, y el gine en la primera cita nos dijo, no, pues es que tiene bien poquito, ¿cómo se dieron cuenta tan rápido? Ah, no, pues es que el método Billings, y lo de los gines así de que, ¿y eso qué? Pero bueno, no, pues miren, regresen en 2 semanas, y en 2 semanas ya podemos saber un poquito más, ya vamos a escuchar el corazón y ya vamos viendo si todo bien. Hasta ahorita todo se ve. Pasaron 2 semanas, íbamos con el gine, y el gine está revisando, yo creo que ya vio algo sospechoso y dijo, hijo, pues voy a tener que dar aquí una noticia difícil. Nosotros pues sin saber nada, ¿no? Ahí toda expectantes, ¿no? Y finalmente nos dice, ¿saben qué? Muchachos, les tengo que dar una noticia que no es muy buena. Ya las semanas que tienen de embarazo ya debiera de escucharse el corazón y no se escucha. Entonces, yo sé que es difícil para ustedes, pero es muy común, es su primer embarazo. Más o menos una de cada 4 mujeres le sucede esto. No se está dando bien el embarazo, seguro va a terminar en una pérdida. Prepárense. Entonces, pues ya te imaginarás, estábamos mi esposa y yo destrozados ahí en el consultorio, pero bien providencialmente fuimos ese día al ginecólogo. Y en esa madrugada tuvimos la pérdida. O sea, si el doctor no nos hubiera adelantado, o sea, hubiera sido un sustazo mortal, que o sea, ¿qué está pasando? Pero bueno, gracias a Dios tuvimos esa cita. El doctor nos dijo, o sea, ya deberías escuchar el corazón, no se escucha. Entonces, el cuerpo solo va a desechar, pero van a tener una pérdida. Yo sé que es difícil, tranquilos, pueden volverlo a intentar. Ya se dieron cuenta que sí se pueden embarazar, que eso es una... Es una ventaja, se van de gane, tranquilos. O sea, pues ya el doctor, la verdad, muy humano, nos consoló y pues nos dijo cómo iban a estar las cosas, ¿no? Justo esa madrugada mi esposa se levanta con un sangrado y pues tenemos esa pérdida. Y eso fue también bien difícil para los dos, pero especialmente para Perla, porque pues, ella físicamente en su cuerpo sufrió, sí, claro. Y tuvieron que intervenirla y hacerle un legrado. Y pues eso nos costó mucho trabajo. También fue una prueba dura al inicio de nuestro matrimonio. Tendríamos nosotros 2-3 años de casados. Y el retomar y el poder decir, pues vamos a volverlo a intentar. O sea, a mi esposa le daba mucho miedo. Decir, oye, pues es que nos emocionamos, pasó esto, yo no quiero volver a pasar por esto, ¿no? Y al platicar, tantas personas que han sufrido pérdidas, pero como que es una situación que a veces no se platica mucho, que se tiene que en lo privado, y cuando lo platicas te das cuenta que muchas personas, o sea, muchísimas más de las que imaginamos, o sea, me dice el doctor, 1 de cada 4, o sea, en mi comunidad hay 20 mujeres, me estás diciendo que 1 de cada 4, o sea, ahí son, no sé, 5 que han tenido pérdidas. Y nadie, o sea, nadie platica eso. Entonces, pues fue difícil para los dos y también fue difícil volver a decir, oye, Señor, pues vamos a volverlo a intentar. Y confiar en el Señor, en que Él va a hacer lo que Él quiera, y que dijimos en el altar, están dispuestos a recibir los hijos que Dios les mande. Pues sí, o sea, es que Él los manda, y si no llegan, o parece que van a llegar y a la hora no llegan, bueno, pues nos hicimos papás con Ariel, le pusimos a nuestro primer hijo, que no supimos si era niño o niña. Mira, a mi esposa le gusta mucho la sirenita, dijo, pues Ariel, porque también tengo un amigo de mi hermano que se llama Ariel. Dijimos, bueno, okay, funciona para los dos, pues Ariel, ¿no? Entonces Ariel nos hizo papás, aunque nos durara poco tiempo el gusto. Pero gracias a Dios, pasa el tiempo, nos recuperamos física y espiritualmente, y podemos volver a decirle al Señor, bueno, queremos volver a intentar, Señor. El Señor luego nos concede que pegue el chicle, como decimos, y pues temerosos, pero esperando en Dios que todo se logre bien. Llega todo, gracias a Dios, bien con Natalia, nuestra segunda hija, y pues ahorita es nuestra estrella, los bebé arcoíris. Aprendí que les dicen como que después de una tormenta, situación difícil, luego llega este arcoíris a dar luz y color. Y la verdad es que ha sido la alegría no solo mía y de Perla, sino ahora sí de mis papás, ¿no? De mi hermana, de tía, de verla de tía, y mis suegros, de abuelos, no sé, o sea, es un gozazo tremendo, ¿no? En la comunidad, no sé, en el encuentro de novios, que hay muchos niños, o en Totustus, que hay poquitos niños, que es súper querida mi Natalia, pues no sé, o sea, también ahí vimos bien claro la mano de Dios en lo oscuro, y ahora en esta parte de vivir también como el arco iris y el color y la luz de tener hacia nuestra chiquita en brazos, y pues seguir confiando en el Señor, en que ojalá y vengan más niños, y pues seguir confiando en Él, porque también la paternidad es todo un reto, y como bien decías tú, quieres hacer lo mejor para tu hijo, pero también quieres hacer lo mejor en el trabajo para darle lo mejor a tu familia, y quieres también hacer lo mejor en el servicio. Entonces, luego andas malabareando mil cosas, pero pues el Señor ha sido muy bueno con nosotros. O sea, yo me siento muy bendecido por mi esposa, por mi hija, por mi comunidad, por mi familia, por todo lo que Él me ha dado, que no puedo más que agradecerle, y agradecerle pues con la vida, que es lo que intento, ¿no? Con mi servicio, con mi trabajo, con mi vivir en familia, y pues nada, tratar de ser un reflejo de lo que Él ha hecho en mí, y pues nada, eso la verdad me ha hecho muy feliz. O sea, vivir la vida con Dios separado de Él, o sea, igual va a haber broncas, igual va a haber, pero pasar esto que yo tú pasé en mi vida lejos de Dios, no, o sea, no me imagino a qué hubiera caído, o pensar que hubiera querido saciar yo mi vida lejos del Señor, y que no hubiera encontrado realmente sosiego o plenitud en el corazón, eventualmente creo que hubiera dicho, ok, ya probé todo, ¿no? Así estilo San Agustín, ¿no? Ya anduve por todo y me doy cuenta que Dios es lo que llama el corazón. Digo, gracias a Dios que yo me di cuenta temprano, y aunque no lo supe vivir, no, o ha habido momentos en los que no lo he sabido vivir del todo bien, como que el Señor siempre está ahí para reorientarme y decirme, oye, pues por aquí es, ¿no? Y pues como le dije en el anillo, ¿no? Pues hasta que la muerte nos una, y todavía, si así ha sido aquí, lo que me espera ya, ¿no? Pues me vuela la cabeza, el corazón, el cuerpo, de querer llegar allá, y de pues también con esta misma convicción compartirlo a los demás, que eso creo que es bien importante en el servicio. O sea, que si se ve que tú estás verdaderamente convencido y vives lo que predicas, pues claro que lo que predicas tiene mucho más punch. Uh-huh. Digo, al final de cuentas es el Señor el que hace su obra, pero uh-huh. cuando alguien lo vive así, pues se nota. Y yo quiero que se note en mi vida. Uh-huh. Pues así sería, Jorge, ya para no durar 5 horas. Porque fíjate, en todos mis ministerios me tienen así catalogado. No, este vato, no le des mucho el micro porque agárrate.
Muy bien, cortamos el video en 3 partes de 2 horas cada uno.
Sí, va a ser una serie también de Netflix.
Va a ser una serie.
Ah, una serie aquí. Pues sí, así las cosas.
Pero sí, qué romántico se puso esto ya.
Ay, Jesús, bendito.
Pero así que, digo, como dice la Biblia, ¿no? Encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Y cómo pues entregar la vida de Dios al servicio, y Él va a poner las cosas que anhelamos, que necesitamos. A veces no cuando nosotros queremos, digo, porque siempre es así, ¿no? Difícilmente es cuando nosotros queremos y cuesta aceptarlo, pero Dios provee y provee cuando estamos listos para recibirlo. Sobre todo cuando se lo entregamos, siento que está esa parte de... Pero la tu enfermedad, de que te inflabas y tú salías medias, ¿no? Y que pasaba el tiempo y no se quitaba. Y después, ¿sabes qué? Dios, o sea, duró en quitarse otra vez, pero desde que tú viste a Dios, ¿sabes qué? Pues, como tú quieras, ¿no? Y él así fue, Dios te estuvo ayudando a que te pudieras, de esta manera, pues, arropar con él, ¿no? A través de los antifaces, no sé qué. Pero pues Dios te estuvo ayudando a llevar ese proceso. Pues con la pérdida esa de, bueno, con la separación de tu esposa, que se de lo del secuestro y que tú dijiste de manches, o sea, pues, pensé que era para mí y te aferraste a Dios y Él te hizo fuerte y después te dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Te lo está preparando para que estuviera lista para ti, ¿verdad? O sea, a lo mejor tuvo que tener que vivir ese duelo con su acompañante en ese momento para que estuviera lista para tu momento, y a lo mejor contigo iba a ser muy, muy complicado, no lo sabemos.
Sí, claro.
Pero definitivamente ella pues, vivía algo que no, pues, tú no empatizabas, por así decirlo, y bueno, o sea, lo que tú decías, y pues esperar, así como dicen románticamente en las cosas de Dios,
sí.
Esperar los tiempos de Dios, y pues, a veces es muy complicado entonces, esperar, pero Dios tiene el control, ¿no? Entonces, creo que Dios ha sido generoso con tu vida, con lo que has necesitado. Y pues sí, ¿cómo no servirle si Dios es muy, muy generoso con nosotros? Entonces, pues, seguirle sirviendo a Él. Y ya para acabar el testimonio, ¿qué le dice a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que no se quiere acercar a Dios, que a veces se despega en los tiempos de Dios, que no encuentra pareja, que no encuentra salida en la enfermedad, o simplemente pues, no tiene cerca a Dios?
Pues, ¿qué les diré yo, muchachos? Espero que todos los que nos vean, si ya estén con Dios, pero si hay alguien que no, no te creas, pues...
O sea, que a Dios, no su presencia, ¿no? Porque...
Como que... a pesar de las altas y bajas, Dios siempre ha estado ahí, y su amor y su perdón me ha sostenido, y su providencia me ha dado lo que... No solo lo que yo esperaba y necesitaba, sino más. Pero como tú decías, a su tiempo, entonces... Yo pienso que es confiar. Y a veces nos cuesta mucho, ¿no? A mí me gusta tener todo bien controladito y así. ¿Eh? Pero, pues, qué mejor que ponerlo en manos del Señor, que Él sí que tiene controladas las cosas, no que yo lo que pueda alcanzar, ¿no? Y no sé, una cita que me gusta mucho de Romanos dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y qué difícil es de verdad creer eso cuando... ves tú las cosas y dices, esto no puede ser para mi bien. Pero pues yo no alcanzo a ver todo el panorama. Dios sí alcanza a ver todo y más allá, y sabe exactamente cómo encaja todo. Y aun y cuando no resultara lo que yo pienso que es mejor para mí, seguramente Dios tiene algo mejor. Para mí ha sido, con el pasar de los años, de las situaciones de mi vida, confirmar que siempre ha sido la mejor opción Dios. Desde que me casé con Él, desde que quise entregarle mi vida, a través de la enfermedad, a través de la pérdida, a través de las situaciones externas, ¿no? Ahorita que decías de lo de mi esposa, o sea, recuerdo que yo tenía este conflicto de, oye, es que gracias a Dios que no estaba sola. Porque si estos dos rufianes se la llevan a ella sola, o sea, quién sabe qué hubiera pasado. Pero luego que pasa lo que pasó, así yo digo... Entonces ya no sé si agradecerte, no, sí te agradezco, pero ay, es que... Ay, y se vale, o sea, yo pienso que se vale ser auténtico con el Señor y decirle, Señor, no quiero la enfermedad. O sea, se vale pero el Señor tiene mucho que enseñarnos y que darnos, pues, porque Él quiere dar a manos llenas, es así como da su amor, y, o sea, no es a medias tintas. Y cuando de verdad le das la oportunidad, Él no defrauda, no defrauda, y está, y yo pienso que solo es necesario que nosotros nos dejemos amar, nos dejemos sorprender, dejemos todo en sus manos, para que Él, a su manera y a su tiempo, haga lo que es mejor para nosotros, para nuestro corazón, en los tiempos que Él considere, porque somos muy desesperados, yo soy muy desesperado y quiero todo resuelto pronto, pero luego veo cómo resuelve Dios y digo, no, pues, qué bueno, Señor. Pero normalmente eso pasa ya cuando pasa el tiempo y volteas sí. atrás, ¿no? Y a veces, yo creo que el Señor va a decir, Tomás, dame chance, ahí va algo mejor, pero dame chance. Y eso yo diría, o sea, darle chance al Señor de que haga lo suyo, no nos defrauda. Y yo pues tengo esto que les platiqué largo y tendido para respaldarlo y comprobarlo, que así ha sido real en mi vida. Entonces, así como ha sido real en mi vida, que yo no soy como un católico especial, simplemente soy un hijo más de Dios amado, muy amado por Él, que lo mismo puede hacer por cada uno de sus hijos.
Pues ya.
Con eso cerramos antes de que agarre vuelo.
¿Cuánto vamos allá?
Una y media. No estuvo tan. Pensé que nos iba a sentar dos.
Nos las aventamos. ya para cerrar. ¿Qué pasa esa parte que dijiste de que queremos que esté todo controlado y que a veces Dios produce esos tiempos? Digo, me dio en la mente y dije, pues que Dios no sale controlando. A Dios no sale controlando, nuestra vida es prestada y cómo decirle a Dios. ¿Cómo decirle al que nos dé la vida cómo controlar nuestra vida? Es como que a veces queremos y sí hay que poner nuestra parte, como ahorita lo decía, o sea, Dios hace unas cosas, pero nosotros hay que poner nuestra parte. Pero ¿cómo controlar nuestra vida si el que nos la dio es Dios, no? Entonces la vida es prestada, la vida es esto y Dios nos dice por dónde ir, Dios nos dice por dónde, pues eso nos cuesta. A veces nos cuesta la parte de, pues que no quiero que sea tus tiempos, quiero que sea mis tiempos, ¿verdad? Que sea tu voluntad, pero que sea parecida a la mía, ¿no? Que sea tu tiempo, pero que se prefiera no tarde mucho, ¿no? Entonces, queremos ahí controlar con Dios los tiempos y las cosas, pero Dios tiene su tiempo, su manera. Y a fin de cuentas, Él administra nuestra vida. Digo, si bien nosotros sí decidimos qué hacer con nuestra vida, pues Dios nos va a poner donde Él quiere que estemos de alguna u otra manera, ¿no? Y lo pasó con la persona que el que es en la Biblia que se lo tragó un pescado, ¿no? Que es que ya Nínive y pues no voy a ir, pues va, vato.
Jonás
que decía, Miguel, no voy a ir, y pues cómo no va. Me va a echar un pescadito que traiga hambre y te escupa por allá. Entonces, pues estoy en control y qué padre esa parte de, pues, tenemos que servirle a Dios y estar agradecidos con Él porque Él tiene el control, tiene pues, el poder hacer las cosas que las cosas sean posibles. Y como dice al final, pues a veces queremos tener algo, pero no nos damos cuenta que si lo soltamos, Dios va a poner algo mejor en nuestras vidas, ¿no? Sí. Tenemos esto que me hace, la enfermedad o un vicio que nos hace muy felices en ese momento, pero no te va a dar la felicidad que realmente te da Dios. Entonces, pues esa parte de confiar en Dios, que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros, aunque nosotros, nuestra miopía o astigmatismo no lo veamos así a corta distancia, como que no veo que esté tan chido para allá, pero Dios es eso que enfoca más la vista, que va a algo mejor para ti. Pues muchas gracias, Iván, gracias por el testimonio, gracias por el compartirla. Ahorita, como bien lo decías, dar ejemplo de nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso arrastra más que cualquier palabra que le digamos a la gente. Entonces, y como también lo decías, como que se nos nota, ¿no? Que no podemos más estar cerca de Dios. Ahorita, como lo decías, también la parte de cuando estabas ahí en Agua Viva, que pues eras un pilar ahí en el grupo, pero por dentro estabas, que te creas tu vicio, tu pecado, y pues qué padre ser ese ejemplo de Dios, transparente en la parte de que pues Dios ha hecho eso en mi vida y lo comparto y lo ejemplifico con mis actos para que la gente realmente pues crea más en lo que hago que en lo que digo, que a fin de cuentas es un dicho muy trillado, ¿no? Que las palabras se las lleva el viento, pero los hechos las arrastran. Entonces, si mi vida, a través del testimonio, que lo que Dios ha hecho en mi vida arrastra a la gente, pues que bueno. Esperemos el testimonio de Iván y le sirva para acercarse a Dios. Se siente que algún testimonio, alguna persona le puede servir el testimonio de Iván, comparte el testimonio. Como siempre lo decimos, la idea es como que siempre salir adelante las dificultades. Damos cuenta que la vida de Dios es, con la vida con Dios es complicada, sí, no se acaban los problemas ahí siguen. Pero es más llevadero, más fácil estar de pie ante las dificultades de la mano de Dios. Si si tienen algún testimonio que pueda ser bueno para compartirlo aquí en el podcast, pasen el teléfono, el número de la persona para hacerle parte de esos testimonios. Como siempre lo decimos, todos que sean familia, darnos cuenta de que todos somos humanos. Somos humanos no porque estemos en la iglesia o somos en algún lado, somos chiples. Y a veces es muy trillado, a veces es muy trillado que te dice la gente, tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios, ¿no? Pues todos estamos igual cerca de Dios, ¿no? Simplemente Dios es a veces un poco más chiple con la gente que estamos a su lado, a su servicio. Entonces, date la oportunidad de estar cerca de Dios, no tengas miedo. Y obviamente los comerciales de ahorita al principio, ahí el vende equipos de cómputo, ya, ¿no? Equipos de cómputo ahí con Iván, lo dejamos en la descripción del video para si les interesa, tienen alguna... una cotización de algún equipo que esté fallando y el contacten. Y también la parte religiosa, no, no se queda por atrás. Entonces tus, ahí un sábado al primer sábado de cada mes, para que lo contacten. Si quieren entrar a todos tus tus, pueden hacer la oportunidad ahí de contactar a Iván para que les pase la información de cómo ingresar, fechas y todo eso. Y esa es la oportunidad de estudiar el teología del cuerpo, que siento que a veces nos conocemos mucho, pero nos puede hacer mucha falta. Y también Encuentro de Novios, ahí es la oportunidad, es independiente de la página de Facebook, Encuentro Católico de Novios, Encuentro de Novios, como lo encuentren, los próximos retiros del año que entra, para que se den esa oportunidad con su pareja, si hay alguna pareja con la que llevan tiempo, o tienen planes como que a lo mejor se me ando casando con esa persona, les va a servir mucho ese retiro, es un, sirve aparte como prácticas matrimoniales, entonces son dos pájaros de un tiro, si se quieren casar, pues les sirve como prácticas, aparte se dan cuenta si esa pareja es para ustedes y... O sea, hablan a limas, perezas, por así decirlo, cosas que a lo mejor pueden causar los problemas a futuro. Entonces, ahí en ese retiro se pueden hablar esas cosas que les pueden servir para esa relación. Nos vemos a la próxima. Dios los sigue bendiciendo.
Bye, bye.